till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con María Silvestre. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, Egunon, buenos días.
Egunon, Sofía Marroquín.
Egunon, ¿qué tal?
Fernando Allende.
Nos dicen, pero todos mojaos.
Bueno, pues es normal. Oye, es normal, es lo que tenemos, ¿no?
Sí, 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 que sí, que sí, que sí.
O sea, a ver si vamos a quejarnos ahora por
que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no.
Vale.
No me chilles.
Es que no, es que nos quejamos por todo. Yo me quejaba de cuando estábamos encadenando días con temperaturas no inapropiadas para la fecha. Claro. A mí no me gustaba.
Vale, amén, aleluya. Vale.
Bueno, por eso. Es que yo pasar la Navidad en Guayabera, ¿qué quieres que te diga? ¿O te la pasas en la República Dominicana o así? ¿O no tiene sentido?
Vale, vale, pero no me chilles, oye, vale, juez,
no,
qué bronca.
No chillo, no.
¿Para empezar?
No chillo nada.
Vale, ponte en serio.
Bueno, vamos ahora, venga, a entrar en alguna. A los oyentes voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios. Y vamos a entrar ya con algunas de las noticias. Mira, esta mañana que ha venido el consejero Javier Hurtado, es del Partido Socialista, hablábamos precisamente, como tienes ahí un titular grande, de Rodolfo Ares, ¿no? Un Rodolfo Ares que fue consejero de Interior, pero bueno, vinculado a la política durante muchísimos años, ¿no? Y con especial seguimiento dentro del propio Partido Socialista. Siempre fue una referencia dentro del partido. Incluso en estos últimos años, fuera del foco público, seguía permanentemente pendiente de todo lo que se hacía y se dejaba de hacer, ¿no? Bueno, es una figura, lógicamente, de esto yo decía esta mañana, pues de eso que se suele considerar animal político, ¿no? De esos que entregados,
sí,
a la política.
Sí, así lo,
¿no?,
define también Ortúzar.
Entregados a la política, ¿no?
Yo sí considero que era un animal político. Yo coincidí con él, porque cuando yo estuve al frente de Macunde, él era consejero de Interior y coordinador político del gobierno. Y en Macunde era organismo público dependiente de la Lehendakaritza, entonces tuve relación con él. Y era eso, un animal político y una persona con las ideas muy claras. Yo creo que un pater familias de la familia socialista. Realmente creo que se le va a echar mucho de menos. Creo que muchas personas le deben mucho a Rodolfo Ares. El propio partido le debe mucho, por lo menos en lo que se ha convertido, en lo que es, en los referentes, en las personas que han, ¿no?, ocupado cargos y puestos de referencia. Yo creo que ahí ha estado Rodolfo Ares detrás, pensando en el buen sentido, no maquinando, ¿no?, pero es decir, que ha sido la persona de referencia, ¿no? Decía lo que también un poco representaba la postura igual más ortodoxa, ¿no?, más rígida o dentro del partido, pero yo creo que lo hacía con convicción y con principios y valores propios y convencido de lo que estaba haciendo. Yo creo que es una pérdida importante para la política en Euskadi, para el Partido Socialista en Euskadi en concreto, sí.
Sí, sí, porque parece que ha estado, aparte de lo que fue su figura pública durante mucho tiempo, parece ser, por lo que he leído estos días y hoy estos días, que él ha seguido ahí en la trastienda y que ha seguido influyendo en mucha gente, ¿no? Los comentarios. A mí me llamó la atención cuando habló Andueza, ¿no?
Uh-huh. Sí, Eneco Andueza.
Eneco Andueza. ¿Cómo hablaba, ¿no? O sea, emocionado.
Bueno, Eneco Andueza es que cuando Rodolfo Ares está en el Partido Socialista, Eneco Andueza es todavía un pipiolo, o sea, está empezando,
pues
¿no? El
por eso, pero ¿cómo hablan de él, ¿no? Que no muchas veces oyes hablar de un animal político de esta forma, ¿no? Porque por todas partes empiezan a soltar dardos y así, y en este caso el acuerdo es bastante general, ¿no? Me recuerda un poco al caso Rubalcaba, que también fue un hombre...
Sí.
Que fue muy, muy querido y que tuvo una influencia muy fuerte, ¿no? Porque, hombre, este estuvo en los años duros, ¿no?
Sí, sí, bueno, Euskadi es especialmente particular todo lo sucedido y precisamente con todo el entorno de ETA y demás, ¿no? Mm-hmm. Hay que recordar, pues, es una vida con escolta, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hay que tener en cuenta también eso. Mm-hmm. Esa es una de las realidades.
Sí. Yo creo que una figura como la de Rodolfo Ares, que cuando nos deja, pues despierta esos sentimientos, ¿no? En unos partidos y en otros, pues da cuenta, ¿no? De la persona que fue. Como representante político y como decíamos, ¿no? Como miembro destacado del Partido Socialista, y bueno, pues hace destacar quizás su valía y su compromiso, ¿no? para construir país. Yo creo que fue una, como comentamos, ¿no? ha sido una figura muy relevante, y ojalá tuviéramos también políticos que dejan ese tipo de huella, ¿no? Que al final es lo que hace falta, personas comprometidas de uno y otro signo que hagan, bueno, pues que construyan y que nos dejen un ejemplo como el que deja él.
Bueno, pues esto es el recuerdo precisamente, ¿no? Bueno, algún oyente que me recuerda porque me manda los titulares de la época de la Subconsejería de Interior, que tuvo un episodio muy controvertido y complicado, como fue la muerte de Íñigo Cavacas. Bueno, pues sí, pues eso es algo de lo que sí, lógicamente, tiene responsabilidades. Y en este caso a él le tocó precisamente ser consejero de Interior con aquellos tan terribles hechos, ¿no? De la muerte de Íñigo Cavacas. Bueno, pues sí, se puede recordar ese tipo de situaciones. Bueno, pero os voy a cambiar de argumento porque tenemos, bueno, más noticias en el día. Mira, unas que yo estoy... es que la verdad es que ya no sé ni por dónde cogerlo. No quisiera tampoco, y decía esta mañana que no me quiero deslizar por pendientes que me pueden llevar a caminos insospechados, teniendo en cuenta que no tengo todos los datos. Pero el caso de Algeciras y de este joven marroquí que ha matado, pues, a un sacristán y hirió a varias personas... ya los primeros indicios, cuando tenemos conocimiento de los hechos... Dices, es un comportamiento errático que no se corresponde con otros movimientos yihadistas. O sea, con otros ataques yihadistas, donde lo que se busca es el terror por el terror, con salvajismo indiscriminado y tal, ¿no? Aquí ves que hay un comportamiento errático en torno a esta persona. Pero, claro, minuto uno, la gente empieza a hacer declaraciones y las declaraciones son lo de siempre. ¡Buf! Islamismo para adelante, para atrás.
Bueno, algunos... Algunos empiezan
lo
a hacer.
Lo que Feijóo, por ejemplo, que yo no sé, yo de verdad que con el secretario general de este partido, el presidente de este partido, estoy alucinando. Porque cada vez que abre la boca...
Sí, luego tiene que rectificar o corregir. O, bueno, no, pero hay que decir que yo las primeras declaraciones que oí y dejé de oírlas era de uno de Vox. Ese,
claro, pero eso no...
Ese que tiene una voz de...
Sí, Busado. Sí.
¿Cómo se llama?
Busado.
Ah, bueno, pues ese será. ¡Joder! Que dije, virgencita, que me quede como estoy. Que ya tenemos el islamismo, que no han metido aquí algunos, no lo están, les están financiando y les están dinero para que puedan venir, no sé qué. ¿Qué cosas?
Pero de Vox espera, yo también, el tuit de Abascal era vergonzoso. Termina,
que por lo menos esta vez, joder, el secretario de la Conferencia Episcopal, creo que ha mantenido el tipo. Joder, no está mal. No está mal, por lo que nos toca. Perdona, sigue, sí, perdona, María.
No, digo que de Vox espera yo. Y es verdad que la mayoría de las declaraciones, incluidas también, ¿no?, la representación de la Iglesia Católica, han sido sensatas en el sentido de no criminalizar, ¿no?, a un colectivo, una religión, por el acto vandálico de una persona que todavía no se sabe muy bien, ¿no?, cuáles son las razones, si había un problema de salud mental, si no lo había, es decir, que todavía se está investigando. Entonces no puedes lanzar un discurso, ¿no?, que criminalice y que genere, pues bueno, más odio, sobre todo en un lugar, Algeciras, donde, ¿no?, están comentando que la convivencia entre personas diferentes y diferentes religiones y culturas siempre ha sido muy buena, ¿no? Con lo cual todavía la gente está más conmocionada porque no entiende cómo ha podido ocurrir. Y sale Feijóo, y a mí yo lo primero que pensé cuando le escuché es, ¡qué ignorante es! Porque no solo... Es ignorancia pura, primero la afirmación es una salida de pata de banco, es decir, porque no es lo que tienes que decir en este momento. Pero es que, en segundo lugar, la afirmación es falsa. Es falsa, es decir, queremos entrar a hablar de cómo las religiones se han posicionado y han generado, ¿no?, conflictos, guerras, terror. Pues lamentablemente el fanatismo en la religión católica también existe, y también hemos tenido que asistir a situaciones dramáticas,
y,
¿no?,
no
tan lejanas en el tiempo.
Y que mire Ucrania.
No, y Noruega, es que hay tantos ejemplos contemporáneos que dices, es pura ignorancia. Primero, no es el tema a sacar en esta ocasión. O sea, no es el discurso, ¿no? No es lo que tienes que decir. Pero si lo vas a abordar de ahí, hazlo desde el conocimiento.
Yo creo que si fuera ignorancia sería sería mejor, quiero decir. Ojalá fuera ignorancia. O sea, yo a veces creo, desde luego habla como un ignorante, eso sin duda. Pero sí a veces pienso que hay una intencionalidad clara en colocar ese tipo de mensajes y seguir alimentando una polarización de las posiciones de nuestro país, que además yo creo que es poco realista, ¿no? Porque el Islam y otras religiones y la multiculturalidad han venido para quedarse. Es decir, somos un país que estamos conformado por diferentes culturas, por diferentes religiones, con personas de diferentes países, y entre comillas estamos condenados a entendernos, ¿no? Entonces generar ese tipo de poner encima de la mesa ese tipo de discursos, cuando además, o de ideas, cuando además el tema no es este, o sea, el tema es que lamentablemente ha habido una persona que ha sido asesinada y que parece que detrás no hay un lobo solitario, es solitario porque lo ha hecho él solo. Pero aparentemente puede haber un caso de salud mental, ¿no? De una quiebra de salud mental, donde, bueno, cuanto menos el mensaje principal no puede ser nos están matando, ¿no? O por ejemplo, esto que decía Feijóo de que la religión católica nunca, en los últimos, no sé si decía siglos, bueno, incluso...
Dice siglos, pero es que luego dice también que nosotros... O sea, nosotros
y ellos,
nosotros
y
ellos.
Como si, o sea, nosotros fuéramos, todos la parte que él considera.
Y hay pueblos que no se comportan así. Dice, ¿cómo que pueblos? ¿Pero de dónde vives? O sea, sí. Confundir pueblo con religión,
es un mensaje que cala mucho, ¿eh? Quiero decir que hay una parte de nuestra sociedad que recibe esos mensajes que les dan como cierta seguridad o que les hacen sentirse como parte de un estado, de un pueblo. Que generalmente
sí, pero es
no
existe. Que nos sentimos invadidos.
Eso es propio de Vox, lo del Islam.
Sí, sí, por eso dices que es que... No, antes he dicho también lo de Ucrania, que me has mirado así con cara rara, pero es que en Ucrania también los posicionamientos del Kirill, del metropolitano de Rusia, es que son terribles. O sea, el otro día que dice, si consiguen que Rusia desaparezca es el fin del mundo. Dices, pero tío, ¿tú eres tonto o te falta algo? Es que o el gorro ese que te han puesto de hierro que tienes encima la cabeza no te deja pensar, ¿no? Y luego que digo que también hay conflicto, porque en el mismo Ucrania, o sea, tienen un problema religioso serio entre los que dependen del patriarcado de Moscú y los que dependen del patriarcado de Constantinopla, y ahí no se están muy de acuerdo, y ahí también eso también está ahí, también está ahí.
Y si vas atrás, tira un poquito más para atrás, vete a la guerra de Bosnia-Herzegovina, a ver qué pasó allí con las masacres que hubo simplemente de musulmanes y demás. Dices, pero bueno, oiga, es que sitúese usted en el mundo. Cuando tú decías lo de la ignorancia, María, es que es eso, pero es que este señor cada vez que abre la boca,
pero le pasa un poco como a Rajoy, pues que es mejor que estén callados,
es mejor, sí.
¿No? Que cuando... No,
Rajoy tiene una ventaja, y es que cuando había terminado de hablar no sabía lo que había dicho, y entonces
no, pero Feijóo está un poco desvelando, ¿no? Como
sí,
como una decepción. Yo, desde mi punto de vista, es decir, cuando no sale Casado, entra Feijóo, parece que tiene un apoyo más mayoritario, que el PP repunta en los sondeos, es porque parece que el Partido Popular ha elegido a un líder que va a alejarse de la extrema derecha, que va a alejarse, ¿no?, de la vehemencia, de la visceralidad, que va a buscar, ¿no?, un discurso más centrado, y de repente cada vez que hace alguna declaración sin que esté pensada y escrita, es que se equivoca, o sea, no sé si realmente hay una intencionalidad o no, o se equivoca o le sale realmente el Feijóo y el ideario que tiene en mente, ¿no? Que está mucho más próximo a algunas ideas de la extrema derecha que a ese consenso más centrado.
Pues la verdad es que hacen un flaco favor a un asunto como este, hacen un flaco favor, y luego nos encontramos también con... Bueno, pues que esto alimenta odios, y al final te puedes encontrar con algún loco, voy a poner así entre comillas, que la puede liar parda, ¿no?
O sea, ¿verdad es? A ver, ¿cómo se llama esta? Pilar Rahola.
Uh-huh. La catalana que estuvo en Esquerra hace muchos años.
Sí, Pilar Rahola. Tiene un libro que es La República Islámica, en la cual ella hace un análisis de unos cuantas mezquitas en Cataluña, ¿no? Porque parece ser que es verdad que en Cataluña debe haber una rama del salafismo o alguna cosa de estas, que deben ser como muy radicales. Y entonces es verdad que ella alerta, ¿no? Pero cuando tú le lees a ella, los comentarios que hace son unos comentarios de decir, señores, aquí hay un problema, esto habrá que tener cuidado con ello, pero no son esos abruptos que estamos oyendo por otra parte, ¿no? Parece ser que ella analiza bastante los... Pilar Rahola, lo que pasa en Badalona, ¿no? En Badalona parece ser que allí pues pues debe haber algún...
Sí, pero a raíz del... Pues bueno, es verdad que Badalona es uno de los municipios donde más migración árabe marroquí hay, pero también donde luego sale el PP de Albiol y saca unos discursos xenófobos, gregarios, que tienen muchísimo éxito porque a la gente le metes el miedo.
Claro.
Entonces están conviviendo con personas diferentes y si el discurso es ellos y nosotros, pues al final eso, generas esa, ¿no? Esa libro, cohesión en torno a ese falso nosotros. Pues,
el libro de Pilar Rahola lo que quiere ser es objetivizar ese problema. Aquí hay un problema, es verdad que hay un problema, pero no vamos a crear contradicciones o vamos a crear enfrentamientos entre la gente. Vamos a ver si esto lo racionalizamos, lo ponemos encima de la mesa y vamos a encontrar unas respuestas para poder convivir tranquilamente aquí, ¿no? Sin problemas, pero claro, cuando lo que haces es echar leña al fuego, pues...
Bueno, es que el fomento del miedo está funcionando también, ¿no? Sí. Es decir, miedo a que te ocupen la casa, miedo a que te roben, miedo a que lleguen los islamistas y nos invadan, miedo al diferente, miedo al que no, al que nos quiten el trabajo. Es un tipo de discurso que cala y que genera esa falsa sensación de, bueno, falsa sensación de inseguridad que te hace pensar en algún momento que no están sucediendo, o sea, que las cosas podrían estar mejor, ¿no? Y que habría que, pues como poco, cambiar de gobierno, por ejemplo, ¿no?
Y lo que decías, ¿qué es lo que se busca,
¿Qué es lo que se busca? Y Coldo, lo que decías respecto a que en algún momento puede haber algún, bueno, pues algún otro lobo solitario que haga alguna otra locura, es que al final estamos generando ese caldo de cultivo, ¿no? Esa especie de insatisfacción, esa sensación de que, bueno, en cualquier momento un chalao como el que salía el otro día también en la televisión despotricando en una conexión en directo, no sé si habéis visto esta semana. No. Pues que pase cualquier día, ¿no? Que haya, venga alguien y se tome la justicia por su mano.
Bueno, pues algunos comentarios de los oyentes que nos llevan precisamente a algunas de las referencias del día, donde dice un oyente, no me gustaría estar en la piel de un árabe en una zona tan racista, por ejemplo. Otros dicen, parece que por fin dejamos de ver la paja en el ojo ajeno y entramos luego en otro tema que os voy a sacar. Decía, ¿cómo no van a ser ignorantes? No decía muera la intelectualidad, son sus ídolos. Bueno, decía el fundador de la Legión, aquello. Muera la inteligencia, ¿te acuerdas? Con un Amuno.
Ah.
No, que por eso dice que son sus...
Ah, no, yo creía que era lo de la universidad. No,
le un oyente que dice, yo juraría que Hitler era católico. No. Hitler, su padre era anticlerical, su madre era católica, él abandonó la religión católica de joven... Lo que pasa que, bueno, no está claro, pero no lo he marcado. La trayectoria de Hitler no fue marcada por la religión. No fue marcada, porque de joven, el hinduismo, tal, no sé qué. O sea, un montón de cosas. Y luego, mira, un oyente que sí que nos trae precisamente un dato de Nueva Zelanda. ¿Recordáis el atentado de Nueva Zelanda? Esto tuvo lugar hace no muchos años, que fueron 49 musulmanes asesinados por un ultraderechista australiano, que era, no me acuerdo exactamente. Bueno, pues eso pasó.
Sí.
Y fueron 49 musulmanes asesinados en Christchurch, en aquel atentado. Bueno, para que veamos que es que no se puede quedar uno reducido en su aldea de Galicia. Es que es un poco... Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Centro San Viator de Sopuerta, formación en primaria, secundaria y bachillerato, un modelo educativo cercano, desarrollo de programas y metodologías matemáticas manipulativas y Erasmus, preinscripción para primaria y secundaria. Infórmate 946-104-800, San Viator Sopuerta, pausus pausu, zuekin batera.
Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzea gizarte osoarentzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta konplitu etorkizunarekin. Eudel eta Eusko Jaurlaritza.
Proyecto 21 en Taekwondo Infantil ayuda al niño desde los 4 años a iniciar y desarrollar su estado físico y emocional, consiguiendo una concentración, disciplina y mejora de la capacidad física, además de potenciar la educación y el compañerismo. Proyecto 21 se adapta siempre a ti y a los tuyos. Gabriela Aresti 7 y 9 en Churdinaga, 94-473-4362.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues vamos a otros asuntos. Uno de los oyentes, decía yo que me había puesto aquí, por fin se ve la paja en el ojo, bueno, pues tiene que ver con el Ayuntamiento de Bilbao, que va a poner medidas extraordinarias pues para hacer un seguimiento, porque al parecer pues han detectado una proliferación de navajas, armas blancas, etcétera, en mucha gente. Claro, eso me contrasta luego con una noticia que leo de un informe del BBVA, que dice que los jóvenes vascos es más probable que les roben en internet que en la calle.
¿Qué?
Que les roben en internet que en la calle. O sea, que no es una cuestión de que las navajas estén para robar, sino que están para, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es igual. ¿Tenéis esa percepción vosotros de que hay más inseguridad o menos inseguridad?
Yo percepción de más inseguridad no tengo. Sí es cierto que igual se escuchan noticias que igual antes no eran tan comunes, ¿no? De navajazos a la salida de una discoteca o en la trifulca con respecto a determinadas personas, pero sí es verdad que no está tanto vinculado a la agresión a alguien ajeno, ¿no? O, sino más bien trifulcas entre bandas o entre personas conocidas, ¿no? Reyertas, etcétera, ¿no? O ataques de algún grupo o banda contra otras personas, que quizá sí es verdad que sea algo más nuevo y que si el ayuntamiento está detectando que hay un crecimiento de ese tipo de conductas en determinados colectivos que tome medidas para ello. Pero yo creo que Bilbao, de hecho, es una de las ciudades más seguras de España. Si tú coges los indicadores de seguridad que se utilizan para hacer estos rankings, pues somos una ciudad segura, ¿no? Donde no se teme por la vida de una persona cuando sale por la puerta de su calle, y donde la probabilidad de que sufras una agresión, un ataque, etcétera, es pequeña. Entonces, pero sí es cierto que si surgen nuevas formas de, ¿no?, de ejercer la delincuencia o de generar conflicto, pues que habrá que ver la forma de atajarlas. Pero vivimos un discurso súper contradictorio. A mí me pone muy nerviosa cuando ves los anuncios en radio, también en televisión, de estas casas de seguros, ¿no?, que te están vendiendo un seguro para todo, para tu casa, para tu puesto de trabajo, para proteger a tu niño y hasta tu mascota, ¿no?, que generan también una especie de...
Lo del miedo que ha dicho Sofía.
Sí, ¿no? De realmente necesito tener, ¿no?, de mi casa blindada ante... Pero los discursos del miedo, del odio, de la inseguridad, de la incertidumbre, es verdad que calan, pero si tú vas a los indicadores objetivos, realmente no tendríamos por qué estar tan preocupados.
Vamos a los indicadores objetivos, pero si también estamos permanentemente, cualquier situación de estas que hay automáticamente se convierte en un leitmotiv en la televisión y no sé qué, una vez, dos veces, 5 minutos, 10 minutos hablando de lo mismo, la sensación que están creando es la sensación de miedo y de que aquí tenemos una inseguridad bastante fuerte, ¿no? Pero yo también creo que aquí hay una responsabilidad de cómo se transmiten las noticias y cómo las están machacando con las mismas, ¿no? Porque si a eso le das vueltas y vueltas y vueltas, al final crees que estás en esas situaciones, ¿no? ¿Que es verdad que hay problemas, alguno de inseguridad? Pues sí, pues en mi entorno en los últimos 8 meses a 2 les han robado el móvil, pues sí. Sí, pero bueno, pero tampoco es la guerra esto, ¿no?
No, a mi hijo le han robado el móvil, le han hackeado Instagram, le han robado la tarjeta. Digo, hijo, llevas la negra. Pero todo ha sido sin violencia, vamos a decir. O sea, no... A ver, que claro que puede ocurrir y que ocurre, pero no, yo no hablaría de que eso es inseguridad. Yo el otro día, hablando con una doctoranda que viene de Colombia, una de las cosas que me decía por las que estaba a gusto aquí era por la seguridad. Claro, es que Tenemos que relativizar. Es decir, hay países donde tu vida está en riesgo. No digo Colombia en concreto, ¿eh? Pero donde tu vida está en riesgo por el mero hecho de salir a la calle. Es decir, no creo que no que tengamos que... Que también es bueno relativizar y compararnos con otros lugares.
Yo tampoco tengo mayor sensación de inseguridad y, de hecho, muchas veces pienso en aquella época, yo soy de los años 70, aquellas épocas de los 80 en las que no podíamos pasar por el Parque de los Patos, por ejemplo, ¿no? Que por lo menos en mi casa había una advertencia clarísima, al Parque de los Patos no se entra, o sea, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de día, ¿no? Y donde también había... Te podían sacar una navaja en alguna esquina o te podían robar en tu portal, por ejemplo, en mi portal pasó... Uh-huh. Lo que sí que creo es que, efectivamente, si en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, bueno, pues ha detectado una serie de indicios que hacen pensar que hay un problema que hay que atajar, pues fenomenal. Ahora, estaría bien pensar o analizar qué hay detrás de eso, ¿no? Porque, como decías, María, a lo mejor son problemas, a lo mejor los jóvenes, pues algunos jóvenes llevan una navaja porque les da una falsa sensación de poder o de seguridad y no tiene nada que ver con la violencia entendida como, o sea, no tiene nada que ver con que vayan a perpetrar un atraco, sino con que, bueno, es una forma, ¿no?, de estar en el mundo, ¿no? Llevo una navaja porque esto me hace ser más malote o me hace ser más... O el caso de las bandas, por ejemplo, que yo creo que en Bilbao tampoco tenemos un problema como puede haber en otras, pues como puede ocurrir en Madrid o incluso en Barcelona, ¿no?, donde hay algunas bandas latinas que se han instalado y que están generando también situaciones de violencia. Creo que aquí todavía no estamos en ese punto, pero sí que es importante pues atajarlo cuanto antes, ¿no? Y respecto a esta falsa sensación de, bueno, a esta cultura del miedo y falsa sensación de seguridad, creo que al final la seguridad en nuestro país se ha convertido en un negocio más y entonces lo que hay que hacer es promover ese negocio y seguir generando esa necesidad, ¿no?, que no teníamos, ¿no?, de tener alarma, de tener puertas acorazadas, de controlar a nuestros hijos a través de un sistema que te permita saber cuándo han llegado a casa, o sea, toda una serie de necesidades que cuestan dinero, ¿no? Entonces, si ponemos la televisión ahora en cuanto dejemos de estar contigo, Koldo, pues menos mal que no podemos verla, porque si no, nos enfadaríamos mucho, ¿no? Pero seguramente tendremos muchísimos mensajes y muchísimas tertulias que hablan de lo importante que es tener una alarma en tu casa.
Sí, sí. No, yo te decía lo del Parque de los Patos, pero entonces es que había un problema de droga por medio.
Sí, en los 80.
Sí, sí.
El problema era un problema de droga y entonces había, pues sí que había violencia para robarte y cosas de estas, ¿no? También en muchos momentos, en estas situaciones que se están planteando también entre nosotros, que puede haber algunos casos de estos, hay que plantear. Yo creo que el problema no es tanto problema de droga, sino problema de mucha gente que las está pasando canutas y tiene hambre. Y punto. Y entonces roban porque tienen hambre. Y eso hay que reconocerlo. Y porque están tirados en la calle y eso habrá que buscar soluciones y medidas para evitar que esto vaya degenerándose, ¿no? Y luego que la gente está con navajas y eso. Sí, pero... O sea, en la entrada de las macrosalas de fiestas estas no se puede hacer un cacheo cuando la gente entra, o eso también es atentar contra los derechos humanos de los que entran, o no se puede hacer un cacheo.
Hombre, depende de quién haga el cacheo.
El portero.
El portero no está investido de autoridad para ello. Bastante con que es controvertido que te cacheen en San Mamés.
No, pero cuando he dicho pero yo creo que tiene que haber algunos mecanismos para evitar.
Has dicho San Mamés. Como no me saques el partido de ayer, en casa me cuelgan, ¿eh?
Sacaremos al final.
Vale.
Pero no fue en San Mamés, oye.
No, pero me ha venido. He relacionado ideas.
Lo sacaremos al final. Vale.
No, pero yo creo que el ayuntamiento sabrá qué mecanismos tiene que poner en marcha, ¿no? Pero
bueno, algunos oyentes que dudan de que sea por razones de hambre, dice aquí hay entre jóvenes, de madrugada, etcétera. No creo que sea, dice un oyente que no cree que sea el origen de la reyerta. Dice inseguridad en la vida, has oído a la puerta de casa y casi muere un joven de una puñalada. Hablo de Guecho, por ejemplo.
Bueno, yo hablo de reyertas, hablo de otra cosa.
Sí, ¿no? Dice si la comparativa es Colombia, pues entonces pongámonos a temblar. Y todas las semanas pinceladas de terror, bueno, cada cual. Otros hacen referencia a que en Begoña tampoco andan tranquilos en algunas zonas, que no hay ni cámaras, ni policías, ni nada en absoluto. De las calzadas de Begoña, fundamentalmente, en la zona del Parque de Echevarría. Y es que la percepción de inseguridad, en función de lo que se hable, va creciendo. O sea, la percepción
y eso es bastante incontrolable.
Incontrolable, absolutamente incontrolable. Yo en mi entorno, sí que es cierto que he visto algún robo, etcétera, pero no he tenido, afortunadamente, nadie ha tenido ningún episodio trágico. En cambio, en los 80 sí. De los 80 conozco muchos.
No, y la percepción de inseguridad es importante también trabajarla, ¿no? Con mensajes y demás. Decir, a ver, que no es que no haya delincuencia, no haya agresiones.
No, la delincuencia
y desde luego,
va a existir siempre.
Y de género, es decir, solo hay que, ¿no?, ver el número de victimizaciones y denuncias que hay por agresiones sexuales o por violaciones o intento de agresión. Es decir, la delincuencia como tal existe, pero no existe en un número, en una cantidad tan grande como para generar ese sentimiento que algunas personas no tienen, de esa percepción de que viven en un entorno inseguro, porque no es un entorno inseguro, es un entorno seguro donde claramente existen comportamientos desviados como en cualquier sociedad, ¿no? Es decir, lo que yo le enseño a mis alumnos en sociología, ¿no? Lo que decía Durkheim, un hecho social normal, es aquel que acontece en todas las sociedades, la desviación y la delincuencia son hechos sociales normales, ¿no? Pero no para generar un clima de inseguridad. Y eso también se puede corregir o se puede acercar, ¿no?, la percepción con el indicador real a través de la comunicación, ¿no?, de trasladar mensajes, ¿no?, que socialicen cuáles son los datos, cuál es el índice de criminología que tenemos en nuestras ciudades, dónde hay mayores riesgos, ¿no?, qué tipo de conductas o de delitos, en qué cantidad, quiénes los ejercen. Es decir, todo lo que sea información creo que ayuda a desmontar también percepciones que se construyen desde miedos, pues bueno, irracionales que todos tenemos, ¿no?
Pero fíjate, si lo linkamos con lo que hablábamos al principio, es decir, cuando a ti te están diciendo que ha habido que el Islam nos está invadiendo, que los islamistas han venido a matarnos, esos mensajes están calando también en la sociedad. Si tú hoy vas por Bilbao y te cruzas con una persona que vaya con su túnica, o sea, quiero decir, con una persona árabe claramente que sabía que profesa la religión del Islam, hay como una sensación muy 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 interna, o sea, como que no es nada racional, ¿no?
Sí.
¿No? Que te puede hacer sentir insegura, simplemente por haberte cruzado con esa persona, ¿no? O cruzarte con tres chavales magrebíes, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces cuando hablamos de la sensación de inseguridad, también nos estamos refiriendo a esto, que no son situaciones de riesgo, no son situaciones de peligro, pero son percepciones subjetivas sobre qué es lo que te podría pasar cuando te cruzas con ese tipo de personas en la calle, ¿no? Y creo que esto, como dices, María, además de la información, creo que la educación es muy importante y también el poder estar en contacto con diferentes personas con normalidad, es decir, poder generar situaciones de encuentro, sí. Situaciones de encuentro donde veamos que al final nos reconozcamos como personas que estamos compartiendo un mismo espacio y una misma sociedad, ¿no? Porque al final, si no hacemos eso, todas las experiencias que vamos a tener pasan por esa información que nos llega de fuera y por ese sentimiento más subjetivo que es completamente irracional la mayor parte de las veces.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Pregunta por su cheque regalo, acumulable a las rebajas, en Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak. una educación exquisita.
Valencia es ahora, una ciudad que te va a enamorar. Su clima, su gastronomía, su gente. Descubrir su casco antiguo lleno de historia. Perderse por su inmenso parque hacia el Bioparque. O la ciudad de las artes y las ciencias. Disfrutar del buen ambiente de la Marina. O relajarse en su albufera. Valencia es ahora. Visitvalencia.com.
Aurten ere, Metro Bilbaok 10etik 8 atera du batez beste.
Besteak beste, lastertasuna, erosotasuna, garbiketa edo aurrezkia goretsi dizkiote bezeroek.
Eskerrik asko hain nota ona jartzeagatik.
Hobetzen jarraituko dugu, zuk eraginda.
Metro Bilbao.
Rebajas de invierno en Novedades del Hogar, los especialistas en cortinas. Viste tu cama, elige tus alfombras o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Y además, seguimos regalando la mejor confección de cortinas de salón y habitación. En Alameda Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del Hogar.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27, y en su página web deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina, horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 8649.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y mira, una de las cuestiones también que me quedaba pues por ahí pendientes, porque todavía el hilo sigue estirando, se tiene que ver con eso de enviar tanques a Ucrania. Lo saqué ayer y como he tenido una bola que ha ido creciendo, digo, bueno. Es un asunto, yo creo que muy delicado, es un salto cualitativo para mí. Para mí es un salto cualitativo enorme, independientemente del agresor, etcétera, y tal, que lo tengo claro, ¿eh? Tengo claro quién es el agresor. Pero bueno, que no sé pues, qué opinión tenéis.
Si tú no lo tienes claro.
No, a ver, yo tengo absolutamente claro lo que sucede. Yeah. Para mí, yo es que como lo he repetido muchas veces aquí, ya me da un poco de apuro volver a repetirlo, pero como yo no soy partidario de la confrontación, o sea, lo tengo muy claro. No soy partidario de las confrontaciones y creo, y para mí ahora creo que hay demasiados intereses sobre la mesa, cruzados. De unos y de otros cruzados, para que no se llegue a un acuerdo ni siquiera a un diálogo. Es más, creo que no ha habido en ningún momento de toda esta guerra, llevamos un año, nadie determinado realmente a pararla en una mesa. No, es mi impresión, ¿eh? Es una pura impresión.
Está claro que es difícil comprender cómo no se quiere parar una guerra, pero al final, si te pones a pensar que la industria del armamento es una de las más poderosas de este mundo, la que más cientos de millones de euros mueve o de dólares, pues claramente hay intereses geoestratégicos ahí que tienen que ver con la economía muchas veces y bastante menos con las ganas de llegar a un acuerdo, ¿no? Las consecuencias que puede tener, que no sabemos cuáles son, pero claramente enviar tanques es de facto tomar posición como Europa por uno de los bandos, ¿no? Y bueno, veremos a ver también la reacción de Rusia. Rusia amenaza mucho, pero yo creo que es más, tiene menos capacidad de la que dice que tiene, ¿no? No sé, veremos a ver. Pero a mí se me parece, yo comparto contigo, Coldo, creo que en este conflicto, en esta guerra, ha habido muy poca voluntad de llegar a un acuerdo y está generando lo que está generando.
Sí, es difícil y es contradictorio, porque por un lado hay una guerra, ¿no? Y hay una invasión y Europa se tiene que posicionar. Y es cierto que no ha habido grandes intentos de sentarse en una mesa con Putin ni por parte de Putin tampoco, pero tampoco no esas imágenes que tenemos de Macron en esa mesa enorme con Putin o otros.
Sí, pero eso fue previo.
Pero quiero decir que no ha habido, es verdad, por ninguna de las dos lados, ni por parte de Rusia, ni por parte de, vamos a decir, la OTAN, ¿no? O algunos países europeos que pudieran ejercer cierto liderazgo de encontrar una vía que fuera más diplomática y menos bélica, pero estamos en una guerra Y Europa o la OTAN puede hacer dos cosas, o tres, ¿no? Puede dejar a Ucrania sola, pero ya nos pasó con la guerra de la ex Yugoslavia, es decir, les abandonamos, es decir, Europa abandonó a esos países en conflicto y fue dramático, ¿no? Las consecuencias fueron dramáticas.
Y todavía colean.
O interviene, pero claro, directamente, no puede hacer una intervención directa porque eso generaría, ¿no?, un conflicto bélico a gran escala, ¿no? Porque realmente sería retar a Rusia, que tiene detrás a China, que a mí China siempre me preocupa ese posicionamiento supuestamente neutro, pero que no es neutro, que está, ¿no?, un poquito a la sombra de Rusia y que no, y que tiene mucha importancia lo que diga o lo que haga China en la geopolítica internacional. O puede apoyar a Ucrania de la mejor de las maneras, que es dándole dinero, dándole armas, etcétera, que es lo que es la decisión, ¿no?, que parece que ha tomado la OTAN y que ha tomado Europa, pues no solo Europa, es Estados Unidos también, ¿no? Y que está demandando Zelensky, ¿no? El siguiente paso va a ser mandar aviones. La respuesta de Rusia va a ser más beligerante, no solo con Ucrania, sino con otros países de la frontera. Yo estuve en marzo del año del 2022 en Estonia por una reunión de trabajo. Hacía pocas semanas que se había declarado la guerra en Ucrania. Estonia estaba prácticamente pues forrada de banderas ucranianas y la gente estaba aterrada ante una posible invasión rusa, porque es que la frontera están ahí, o sea, es que no hay nada que les separe, ¿no?, de Rusia, que es un país enorme y con una gran capacidad. Entonces hay que tener en cuenta también, ¿no?, es decir, los miedos que están teniendo los países fronterizos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, es decir, Moldavia, es decir, toda esa frontera está aterrada con respecto a la respuesta que pueda tener Rusia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que entiendo, que yo me pongo en mi discurso y en mis valores y digo, tenemos que apostar por la diplomacia, tenemos que apostar por el encuentro, tenemos que apostar, ¿no?, por acabar con este conflicto, que lo único que está haciendo es costar vidas humanas, pero tampoco podemos dejar, ¿no?, que a Ucrania sola, porque me parece que sería también una irresponsabilidad. Sí, entonces tengo muchas dudas al respecto.
Sí, yo no digo eso. Yo no digo que haya que dejar a Ucrania sola. El problema está que creo que las escaladas bélicas, pues para mí tienen...
Son un riesgo grande.
Son un riesgo muy grande. Y luego, es que no puedes poner... No puedo... Es que me da un poco ya de apuro ponerlo en la misma balanza, ¿no? Pero dices, mira, hoy, por ejemplo, hay un dato. La guerra de Etiopía. En la guerra de Etiopía, en la zona de Tigray...
Sí, hay guerra.
Llevan 2 años de guerra. Han muerto 600.000 civiles en 2 años. 600.000 civiles. En una zona de Tigray que tiene unos 6 millones de habitantes. Es decir, ha muerto el 10% de la población. ¿Alguien se ha preocupado de algo allí?
¿Y de la de Yemen?
¿Algún país europeo se ha preocupado de por qué mueren, se matan o están allí? Eso sí, si luego vienen los etíopes aquí, porque huyen de la guerra, espérate un poquito, que nos van a invadir, que les esperamos en la frontera y el Islam se hace con nosotros. Fíjate que uno las cerezas, con cierta demagogia, pero bueno.
Sí, es terrible que sí. Y la cercanía, es decir, yo me acuerdo en el Deustobarómetro hace dos oleadas preguntamos por la guerra de Ucrania y por qué, ¿no?, de repente, ¿no?, Europa había acogido con las manos abiertas a las personas refugiadas ucranianas y estaba sintiendo el conflicto de Ucrania como algo propio. Y es triste o es evidente, es decir, porque la gente les siente más próximo, les sienten en nosotros, porque es verdad, son blancos, son rubios, tienen los ojos azules, están aquí al lado y es terrible decirlo, pero hay un nosotros y un ellos, ¿no? Entonces el etíope es el ellos y los ucranianos son el nosotros, ¿no?
Sí, no, a mí me preocupa mucho y luego me preocupan los propios países en sí, ¿eh? O sea, que están enfrentándose países ultraderechistas, internacionalistas, etcétera, ¿eh? Ojito, ¿eh? No es la guerra de Ucrania, ¿eh?, y de Rusia.
Sí.
O sea, pero tú has dicho lo de...
A mí hoy viene una noticia sobre la brigada esta, Azov, o no sé cómo se llama. Es que esta gente son racistas, ultraderechistas y demás, sean ucranianos o sean de donde sean, me da igual. O sea, y es una cosa perversa. Esto está ocurriendo en las puertas, está ocurriendo en Europa. A mí esa gente no, ni me representa ni quiero apoyarles. Ya lo siento. A esta gente, quiero decir a esos. La población civil, no, porque no tiene culpa de nada en absoluto. Pero bueno. María, lo del fútbol que decías.
No, yo es quiero.
Que me despediría
por quiero, eso. No. Felicitar al Atleti por el partido de ayer y porque está de nuevo en unas semifinales de la Copa del Rey. Yo estoy deseando una final Barça-Atleti.
Otra.
Apuesto por eso.
Otra más.
Pero ahora está, ahora sería más igual, más igualada.
Y ahora vamos a ponerte en un brete. Y en esa final Barça.
Cuando lleguemos a la final Barça-Atleti, entonces me posicionaré. Mientras tanto, no vamos a vender la leche antes de. ¿No? Vamos a esperar que esa deseada final. Y luego ya nos posicionaremos. Ahora hay que felicitar al Atleti por el partido de ayer.
Bueno, si hay que llegar a la final contra el Barça, vamos a la final contra el Barça, porque en alguna saltará la...
Alguna habrá que ganar. Vamos, oye, la Supercopa ya se ganó.
Sí, sí. Bien, vale.
No, es decir, que al Barça
Supercopa,
se le ha ganado.
Al principio y esto, sí, pero no es igual, ¿eh? No es igual. A mí la Supercopa, ¿qué quieres que te diga? Y encima... Bah.
Lo digo por como reto ante partidos como el Madrid o el Barça, que el Atleti ha sido capaz de ganarles.
¿Y la final de Copa dónde va a ser? ¿En Riyadh o...?
No.
¿O va a ser...?
No, o sea, tienen contratado en Sevilla.
¿O va a ser en Addis Abeba?
O sea, tienen en Sevilla.
En Sevilla.
Bueno, hemos llegado hacia el final. Bueno, Fernando Allende, María Silvestre, Sofía Marroquín, que tengáis un buen día. Venga, a vos.